noticia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto y La Plata, cielo ligeramente nublado, 11 grados. La temperatura 72, el porcentaje de la humedad. Se realiza un nuevo paro de una semana que afecta a algunas facultades y universidades.
La medida de fuerza que va a durar toda la semana, incluso hasta el día sábado, está planteada por la CONADO y CONADO Histórica. En la Universidad de Buenos Aires se siente principalmente en algunas facultades como la de Filosofía y Letras. Además, es preparatoria en conjunto con algunas clases públicas y también actos para visibilizar la situación de que el gobierno no cumple con la ley de financiamiento educativo. Al respecto, Ana Laura Carboni, de AGE de UBA, nos contaba.
Este lunes y hasta el sábado, los docentes de todo el país nos encontramos de paro convocado por la Federación CONADO Histórica y por CONADU en Universidad de Buenos Aires por AGE de UBA, porque seguimos reclamando la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que había tenido su fallo a favor, que el gobierno ya tenía que haber girado los fondos hace una semana atrás, 10 días, pero que tuvo un nuevo aire a partir de que se ha suspendido la cautelar que lo obligaba a aplicar la ley y por lo tanto girar esos fondos.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Díaz informa Provincia.
En La Plata cayó el uso de colectivos en el último año. Según la empresa Unión Platense, entre marzo de 2025 y marzo 2026 registraron 551.446 usuarios menos y lo atribuye a la suba constante del boleto. Por su parte, el titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, Daniel De Ingenis, aseguró que en el AMBA hay una merma de pasajeros del orden del 20% en los días hábiles. El portaaviones más grande de Estados Unidos llegará al país para un ejercicio militar. Tiene 333 metros de eslora y puede transportar hasta 90 aeronaves con una tripulación de más de 5.000 personas a bordo. Llegará el martes a Trelew cuando se sume al destructor ARA la Argentina.
Deportes.
Vélez y Unión estarán jugando este lunes desde las 18:45 en el estadio José Amalfitani por la fecha 16 del torneo Apertura. Vélez, que ya aseguró su lugar en los playoffs, por el otro lado Unión casi tiene el boleto también asegurado. Ambos equipos van por los 3 puntos en Liniers, con el Fortín buscando regresar a lo más alto de la zona. Sebastián Martínez será el árbitro del partido, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR. José Goncalves informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Dolores, con cielo despejado, 13 grados. La temperatura 76, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay paso.
Todo está bien. Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y Ezequiel Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo está bien. Una manifestación por Radio Provincia.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este lunes 27 de abril de 2026? Son las 6:05 de la mañana y 6 de la mañana ahora mismo, cambiando con 11 grados de temperatura ahora mismo, con sol sobre la provincia de Buenos Aires, pero fría, fría arrancó la mañana y terminó el fin de semana. Mi nombre es Paula Vistañino, como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires hasta la 1 de la tarde con muchas noticias, con un mate calentito, que unos días de frío es como llegar, yo venía en la bicicleta, muerta de frío, congelada. Rocío acá, buen día Rocío Alonso, me dijo, estás congelada, cuando le di un beso, y efectivamente así llegué congelada. Así que entrar a la radio y armarme el mate fue lo más placentero que me pasó. Además del primer mate de la mañana, fue lo más placentero que me pasó en el día, esa sensación de sacarte el frío de encima. ¿Cómo va, Romy?
Bien, bien. Yo tengo carbonada en la pancita, porque ayer comí carbonada, así que estoy muy a tono con la época.
¿Qué sería? ¿Verduras con queso?
No, sin queso. No, no tiene queso. No, en cacerola se hace.
¿Un puchero?
Es con carne, maíz. Es un guiso.
Claro, sí, pero ¿cuál es la diferencia con el puchero?
No, igual el puchero vos pones la papa entera, pones... No, nada que ver.
Pensé que era otra cosa. ¿No?
No.
Yo eso que me estás describiendo lo diría puchero.
No, el puchero
carne y verdura en la olla.
Pones como la... no sé, en mi casa, en mi costumbre.
¿Carne y verdura en la olla? Eso es puchero.
Claro, bueno, no, esto se hace más lento, después pones al final...
No me vengas con palermeadas, ¿eh? ¿Vos estás segura que eso no es lo mismo?
No, es lo mismo.
¿Sabes que pensé que era carbonada?
¿Qué?
No sé por qué pensé esto. Que era como algo primero que se hacía como más al horno o que se hacía en la olla, ¿viste? O en las brasas o algo así.
Sí.
Pero me imaginé como la cosa esa que decís como verduras al horno con... ¿Viste? Como cuando haces el zapallo, eso me imaginé puntualmente. El zapallo
sí,
al horno
tiene mucho
que lo
zapallo.
Rellenás
sin
claro, con carne
así.
Y le pones queso adentro y te sacás como el guiso adentro del zapallo.
No, algunos lo sirven adentro del zapallo, es verdad. Algunos lo sirven... No es mi caso, pero sí tiene mucho
zapallo.
Mucho
zapallo. Está bien, entonces no estoy tan pisando.
Se hace como una especie de pasta.
Me encanta eso para el frío.
Sí.
Agarrás un zapallo, ¿cómo se llama el zapallo grande?
No, nunca sé el nombre.
Grande.
Sí,
bueno,
el que a mí me encanta ese que es dulce.
Ese naranjo.
Pero no me acuerdo
bien
el nombre.
Naranja, es más carnoso.
Ya te voy a decir.
Cabutia, muy bien.
Ahí está, muy bien,
gracias Rocío. Un cabutia.
Claro.
Y ahí le haces un relleno de carne y cebolla y después lo tapás con queso. Y ya está, o sea, bienvenido invierno. Yo que lo odio el invierno, con eso estoy bien, la verdad.
Claudio Delías pregunta si le puse orejones de durazno. Me gusta mucho con orejones de durazno, pero los pequeños de la casa, que ya no son tan pequeños, no les gusta. Entonces opté por no ponerle
orejones. ¿Se ponen picaditos? ¿Cómo se ponen?
No, se ponen un poco
¿enteros?
Más grandes. No, enteros no, por ahí cortados con la mira. O sea, le sentís el gusto, le da ese dulzor.
Me gusta.
Ni chiquitito, ni entero.
Es que lo rico de esa combinación también es esto, el dulce del zapallo, que si le pones orejaduras nomás, con el queso salado.
Claro.
Esa mezcla es espectacular. Pero bueno, todo lo que sea, o sea, si hay una de las pocas cosas que me gusta de otoño, invierno, una son las mandarinas, ya lo dije, la temporada de mandarinas que arranca ahora y vienen todas las especies. De mandarinas que hay, y otras son estas comidas, ¿no? Como calentitas, guiso, olla, mucha comida de olla, y todo eso me encanta.
A mí también.
Las sopas.
Sí. No, las sopas no tanto.
Ah, tengo que probar.
Las sopas no tanto.
Yo ya estoy para hacerme una de calabaza y quiero aprender a hacer la sopa de cebolla, la posta.
Esa es muy rica, sí.
La última vez que la comí es como, ¿cómo no aprendí a hacer esto en 50 años?
A mí la sopa que me vuelve loca, la única que me vuelve loca es la de porotos. La de porotos blancos grandes, ¿viste? Que tiene hinojo.
Me gustan las cremosas. Me gustan las cremosas de verduras, pero bueno, valen todas igual. Es algo calentito. Es como el mate este que te digo que me levantó a la mañana. Tomá, comí un mate.
Muy bien, qué rico.
Es esa sensación, ¿no? Del frío y de tomarte una sopa que te saca del frío muy rápidamente. Bien, 11 y 10 de la mañana, ha pasado de todo, está pasando de todo en esta semana, fin de semana. Ayer estuve en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, estuve viendo la presentación de los libros de José Lisitra, crack.
Sí.
Y la maravillosa de Keke Halvorsen, juntas, presentados por Anita Waiksuk, amiga, estuvo... Me di una vuelta, vi muy poca gente en la Feria del Libro. Entiendo que parece que fue por lo de Colapinto.
Sí, muy polémico.
Que generó muchísimo movimiento, celebrado y criticado en parte.
Claro,
¿no?
Claro.
Celebrado por un lado porque está buenísimo mostrar a la Ciudad de Buenos Aires al mundo. Está buenísimo que la gente pueda disfrutar de volver a tener un conductor, un corredor de Fórmula 1. O sea, el pibe se convirtió, es un símbolo hoy de la Argentina también, ¿no? Los deportistas así, estos niveles exitosos siempre lo generan. ese que metieron ahí. Además de parar toda la ciudad, quienes están en contra de que cualquier persona se baje de la vereda para decir, hola, no tengo para comer, no me pagan la jubilación, me están cagando palo, soy discapacitado y todo esto. Cortan todas las calles y no les importa absolutamente nada de nada de nada. Mi hermano ya tenía que llegar al aeroparque y salió 7 horas antes para llegar al aeroparque, por las dudas.
Claro.
Porque era a esa hora. Que corten la ciudad así, o sea, como para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Y que además hayan cobrado entradas y hayan cobrado entradas para un sector, digamos, de eso. Se supone que los eventos masivos, callejeros y demás, qué sé yo, son para todo el público, ¿no? Y deberían ser un poco más igualitarios, ¿no? No, no estás haciendo un show privado en la cancha de River.
Claro.
Cobras una entrada para ponerte más adelante, más atrás y todo esto. Bueno, hubo eso, hubo VIP, hubo plata, hubo invitados.
Muchas críticas desde la gente que está en la Feria del Libro trabajando, porque bueno, sabemos que la inversión de un stand en la Feria del Libro sale muchísimo dinero, las editoriales hacen muchísimo esfuerzo para poder estar ahí, y estos 4 días en los que era prácticamente inaccesible para acercarse en vehículos a la zona del ingreso de la Feria del Libro, implicaba un gran conflicto, ¿no? No es que cuestionaban el hecho del acto en sí, sino que se hiciera en la misma fecha, en la misma zona donde ya estaba previsto la realización de la Feria Internacional del Libro. De hecho, algunas editoriales hablan de plantearle al gobierno de la ciudad algún tipo de lucro cesante por los días en los que muy poca gente pudo concurrir a la feria. Algunas presentaciones directamente se cancelaron porque, bueno, obviamente no iba a ser posible que la gente pudiera ir masivamente a las presentaciones.
No sabía que había habido cancelaciones de presentaciones, mira vos. Bueno, sí, fue así fue. Sigue la Feria del Libro. Estaba linda, pero bueno, yo lo que vi fue poca gente comparado con otros domingos en la vida, sí, de la historia de la Feria del Libro. Hay que ver si fue Colapinto o qué es lo que pasa con eso. Entre otras cosas que han pasado en este fin de semana, bueno, la visita a la Casa Rosada, que derivó en que le quitaran todas las acreditaciones a la prensa, con otra excusa que fue la de un supuesto espionaje ilegal, porque alguien entró con unos lentes, con una camarita, a la Casa Rosada y grabó unos pasillos de la Casa Rosada, nada sensible, además de que la colega Luciana Heu, una acusada de espionaje ilegal por el presidente de la Nación, dijo que ellos habían avisado a la gente de prensa de que iban a grabar esto con estos lentes y demás, y que además, si no fuera así, igual no justifica esta quitada de acreditaciones que se mandaron. Pero lo cierto es que eso sucedió en la jornada en la que Peter Thiel, este empresario, no sé qué, bueno, este empresario, sí, uno de los mega millonarios del mundo, visitó la Casa Rosada, se reunió con el presidente de la Nación, es el dueño de Palantir, ¿sí? Es el tipo que está, podemos decir que es el que más poder tiene hoy sobre la vigilancia y la seguridad a nivel mundial, pero además sus, sí, empresas intervienen, porque el tipo viene del mundo de la inteligencia y demás, intervienen en las guerras, ¿no? En el manejo de drones, en las guerras, en los ataques, bueno, en un montón de cuestiones. Un tipo recontra, primero, que no es un tipo que venga, digamos, además de esta peligrosidad sobre la seguridad nacional de los países y los estados, de darle intervención a un tipo de estas características. Si ustedes escuchan las opiniones que este hombre tiene respecto del mundo, dirían, ah, ok, ¿a quién recibió Javier Milei? Peter Thiel estuvo el miércoles pasado en la Casa Rosada y el presidente, además de contar que este hombre, como vi en algunos medios de comunicación que titularon un empresario, uno de los empresarios más importantes del mundo, enamorado de la Argentina, viene 2 meses a instalarse 2 meses al país. Parecía como las historias esas, viste, de color, de un chef francés enamorado de Argentina, sí, o de una argentina y ahora se quiere quedar a vivir en San Telmo, viste, sí, y baila tango, sí, sí, y come empanadas, bueno. Sí. Choripanes en la calle. Me parecía lo mismo, parecía un empresario enamorado de la Argentina quiere conocer de primera mano la experiencia anarco-libertaria. Todo así de romántico. Lo estoy, claro, leyendo diario. Bueno, lo voy a decir, es una nota de economía del diario Infobae, la que tiene este título, en la sección economía. Entonces digo, esto que nos venden como qué importantes que somos, uno de los empresarios más importantes del mundo está viniendo a la Argentina porque se enamoró de la Argentina y quiere estar acá 2 meses viendo cómo funciona el experimento anarco-libertario.
que parece que también es cierto, ¿no? ¿Quieres saber de qué se trata eso? Bueno, parece que también tiene otros intereses. Lo confesó, podemos decir, lo admitió. Sí. Se le escapó al presidente Javier Milei en una entrevista que dio en Neura en estos días. Bueno, dijo, ¿saben qué? Peter Thiel viene por el agronegocio. Lo declaró, lo dijo. Y además dijo esto otro, escuchémoslo.
Yo no puedo replicar los elogios que tuvo, digamos, hacia lo que estábamos haciendo. Es, digamos, un anarcocapitalista que encuentra un anarcocapitalista que está llevando las cosas a la realidad y que, digamos, está funcionando. Más allá, digo, después de las cuestiones que pueden, de las oscilaciones y de algunas cosas que pueden impactar negativamente en el corto plazo. Pero, digo, afuera, digo, miran los grandes números. Los grandes números son demoledores.
Bien, parece que no quiere contar él todos los elogios que recibió de parte,
claro,
de Peter Thiel.
Porque es muy humilde.
Peter Thiel se ha dedicado, yo no sé si dije que es de origen alemán. Peter Thiel, bueno, fue socio de Elon Musk, desarrolló muchísimas empresas, entre otras PayPal, seguramente la conocen, que es la de los, sí, pagos, además de Palantir, ¿no? Que es la gran empresa de ahora, pero digamos la que tiene ahora y la que maneja todas estas tecnologías informáticas que estábamos diciendo. Entre otras cosas, es un tipo que se dedica a los negocios, básicamente, sí, y que lo que ve acá es tierra fértil para el agronegocio, pero el agronegocio vinculado con sus tecnologías, de eso se trata. Lo destacaron y lo criticaron la semana pasada. Bueno, no, perdón, este fin de semana otros varios diputados de la Nación, entre ellos Kelly Olmos, fue una de las que habló y dijo que este desembarco de este hombre lo definió como un tipo autocrático, tiene gran poder de intervención sobre los estados a partir de sus tecnologías informáticas que ahora querría traer al campo. Sí. Este tipo se dedica a los negocios, entre otras cosas, tiene intereses sobre la tierra argentina. Esto coincide con que ahora le podemos vender tierras a los extranjeros, claro, este proyecto de ley, y una cantidad de cosas que hacen que todo esto sea mucho, sí, más que lo que estamos viendo.
En esa entrevista también lo que dijo Milei, lo dijo un poco al pasar, pero me parece que vale la pena recordarlo, es que lo que quería asegurarse Thiel es que el proyecto de Milei pueda tener una continuidad, ¿no?
Totalmente.
Porque, digamos, si vas a hacer una mega gran inversión en un país, lo menos que pretendés es tener garantías de que no te van a cambiar las reglas del juego de un día para otro. Entonces, sabiendo, supongo, que toda la crisis social que estamos atravesando, esto que Milei habló como, bueno, en el corto plazo, algunos números, no sé qué, pero que en el largo plazo la macroeconomía está dando excelentes resultados y eso está maravillado, me parece que no está tan maravillado. Me parece que vino a ver ¿qué posibilidades tiene realmente este proyecto con la caída que sabemos que tiene la imagen positiva de Milei, con las crisis que está viendo, ¿no?, en distintos sectores productivos de la Argentina? Me parece que los números grandes, estos tipos saben bien, ¿no?, que tienen que mirar los números. No se conforman, me parece, con solo una foto y esa entrevista. Bueno, seguramente habrá habido varias preguntas que no nos cuenta Milei, además de los elogios a los que hizo referencia.
Unos cuantos pedidos que hay que ver si aceptó el presidente de la Nación. En fin, 11 y 19 de la mañana arrancamos así todo este ruido de lunes. Ahí vamos, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos escuchando ese clásico de clásicos, versión Divididos, que también es un clásico en esta versión, El Arriero. Ahí vamos.
Vistanino, Romina Ryan y Yacelén Pujol.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va. bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pagonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va.
Todo este ruido de lunes, vamos a tener de todo, vamos a hablar de este quinto tramo de la obra, la mega obra en la cuenca del río Salado. Lo vamos a hacer con una de las personas que está a cargo justamente de esto. Se abrieron los sobres la semana pasada, nos vamos a enterar los detalles y de qué manera esto va a beneficiar justamente a toda la región y poder prevenir las inundaciones. Romy.
También vamos a hablar de los coletazos que trae la decisión del Gobierno Nacional de mantener cerrada la oficina de prensa dentro de la Casa Rosada, una decisión totalmente inesperada, más allá de los conflictos y los tiros y aflojes que ha habido siempre, ¿no?, entre el gobierno de Milei y el periodismo. En este momento no está permitido el acceso de los periodistas acreditados a Casa de Gobierno, y hoy la Iglesia es uno de los actores que toma la posta de este tema y va a reunirse con ellos y recibirlos y contarnos, bueno, cuál es la situación y por qué es preocupante que esto siga sucediendo.
Aye, buen día. Bueno, y nos vamos a meter obviamente con la actualidad de todo el fútbol del fin de semana, pero con una historia especial, porque, no sé si lo vieron, hubo el primer ser humano en la historia que baja el tiempo de 2 horas.
Lo vi, me parece increíble.
La histórica maratón de Londres.
No, correr 42 kilómetros en 2 horas, no se imaginen, menos de 2 horas es una cosa tremendo. Infernal.
Bueno, eso, primer ser humano, casi como tremendo. Pisar la luna.
Etíope.
Keniata.
Keniata.
De Kenia, Sebastián Sauwe hizo 1 hora 59 minutos 30 segundos.
Wow.
No sé cuánto tiempo va a pasar para que alguien rompa esa marca, pero bueno, vamos a contar obviamente cómo fue que se da esto y todo lo que se dice al respecto.
24 minutos de las 11 de la mañana, ya venimos.
Donde hay vida,
hay bardo.
Todo este río. Por Radio Provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha puré de tomate Molto por 520 gramos, 589 pesos. Y además este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aceitunas, encurtidos, manteca y afeitado. Fíjese al 27 de abril al 3 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está río.
Por Radio Provincia.
28 minutos pasan de las 11 de la mañana. Saludamos ahora a nuestra compañera Vero Bustos, que está en Gobernación, en La Plata, donde hubo conferencia de prensa. ¿Cómo va, Vero?
Hola, muy buenos días. Buen lunes, buen comienzo de semana para todos y todas. Así es. Volvieron las conferencias. Recordemos que el lunes pasado no hubo porque el ministro Carlos Bianco había sido operado de urgencia en ese viaje que acompañó al gobernador a Barcelona, así que está muy bien de salud, ya está en las pistas de nuevo. Y hoy se realizó la conferencia de prensa, en este caso estuvo acompañado por la directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terisi, y también estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que hizo referencia al fortalecimiento de los programas alimentarios y sociales en la provincia de Buenos Aires. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía el ministro Andrés Larroque.
Vale.
Hacer una apelación al presidente que pone tanto esfuerzo, me parece, en defender a funcionarios comprometidos o complicados, bueno, que ponga el mismo esfuerzo y ahínco en resolver los problemas de la gente. En este caso, el alimento de los chicos y las chicas en las escuelas. Así que le pedimos al presidente Milei que sea a cargo de la situación social de toda la Argentina, pero en particular de la provincia de Buenos Aires.
Esto es en referencia porque el ministro Larroque dijo que recibió una respuesta por parte de Nación a cargo de Petovelo, pero que en realidad hacía referencia a otras cuestiones y no específicamente a la ayuda alimentaria para los que más lo necesitan. En ese sentido, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terisi, habló sobre el protocolo de actuación ante amenazas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y el ministro Carlos Bianco, como es habitual, habló sobre la agenda del gobernador Axel Kicillof para esta semana, habló sobre la crisis económica y social en la provincia de Buenos Aires y también fue consultado por la candidatura a presidente de Axel Kicillof, y esto decía.
Y bueno, el Clio está ahí, no está en boxes, está activo porque sigue siendo mi auto, es el único auto que yo tengo, más allá de, obviamente, yo para las actividades oficiales uso un auto oficial, pero para mis actividades particulares suelo usar el auto, pero no le pidan tanto al Clio, ya
ya dio un montón, ya dio un montón. Es un auto chiquito, dos puertas, levanta vidrio manual, ¿viste? Le piden un montón al crío, le piden un montón. Pero está disponible, ¿eh? Está disponible. Cuando me den la señal de largada, arranca.
Bueno, así escuchamos al ministro Carlos Bianco. Cuando le den la señal de largada, arranca sí. El Clio, aunque ella dice que se le pidió mucho.
Sí, lo recordamos todos. El Clio no sabía que lo seguía usando el ministro.
Sí, sí, sí. Está acá, acá. Cuando nosotros ingresamos a la sala de conferencia, el Clio está aquí preparadísimo, como lo dijo Carlos Bianco.
Capaz terminó en un museo un día el Clio. Anda a saber.
Puede ser.
Sí. Gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
31 minutos pasan de las 11 de la mañana, nos vamos a escuchar noticias, enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 31 minutos en La Plata, cielo ligeramente nublado, 12 grados, la temperatura 70 y el porcentaje de la humedad. La ministra Terigi dijo que hay que estar atentos al papel de las redes sociales en la vida de los chicos.
La directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires hizo referencia a las distintas amenazas que se realizaron en los colegios de la provincia de Buenos Aires la semana pasada y dijo que no hay que subestimar porque es un tema muy importante y que tenemos que estar todos preparados.
Comprender el papel de las redes digitales en el crecimiento de los chicos y las chicas, aun cuando los celulares no estén en el aula. Los chicos están en la escuela 4 o 5 horas, los que van a jornada completa 8 horas, el resto del tiempo tienen celulares, no están en la escuela, y si nosotros no trabajamos sobre el conjunto de influencias que pueden tener lugar a través de las redes sociales, del celular como dispositivo de acceso, vamos a estar ausentes en una parte muy importante del crecimiento de los chicos y las chicas.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El gobierno de Milei avanza en el proceso de privatización de Enarsa. Confirmó la precalificación técnica de los aspirantes a comprar el paquete accionario de Citelec, la empresa controlante de Transener. Son 3 las firmas interesadas y mañana se abrirán los sobres económicos para definir quién se queda con el 50% de estos activos en poder del Estado. Previo a la marcha del jueves, la iglesia criticó al gobierno por frenar obras en barrios populares. Fue durante una misa en La Matanza en homenaje al Papa Francisco. Allí obispos y curas villeros denunciaron la ausencia del Estado e incluso vincularon la falta de urbanización con el avance del narcotráfico. Recordemos que el gobierno nacional eliminó el Fondo de Integración Sociourbana, FISU, que financiaba obras como cloacas, electricidad y mejoras habitacionales. Hora 11, 33 minutos. En todo el país, el tiempo en Tandil con cielo mayormente nublado. 11 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Y 4 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en todo este ruido. Les contamos hace un ratito que, va a avanzar la obra, el quinto tramo de la obra de la cuenca del río Salado. Una mega obra muy importante que va a traer muchos beneficios para los bonaerenses y que se estaba esperando, ¿no? Que avance este último tramo. Puede tener muchos beneficios y muchos vinculados con las inundaciones. Quien nos lo va a contar claramente con detalles y demás es Néstor Álvarez, subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, que tiene la amabilidad de estar en línea con la radio pública. ¿Cómo le va, Álvarez? Paula Vistañino, Romina Ryan de este lado.
Hola, Paula y Romina, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Imagino que, bueno, al tener una buena noticia para dar, seguramente vinculada con una obra muy importante, imagino que usted también, así que cuéntenos qué significa esta obra para la provincia.
Sí, la verdad que estamos felices en momentos tan críticos y tan difíciles de la Argentina y de nuestra provincia. La verdad que poder haber realizado el acto licitatorio de la quinta etapa del Salado nos llena de orgullo. Esto para los oyentes que nos están escuchando, digamos, la quinta etapa es, digamos, si uno se para en la ruta 5 en el puente al lado de la localidad de Alberti, entre Alberti y Mechita, sí. Desde ahí después pasa por Bragado, Chacabuco, y llega hasta el límite de Junín, digamos. Es la quinta etapa, después nos va a quedar un pedacito, un tramito arriba sobre Junín que falta licitar, que no nos alcanzaba el dinero en este caso. Esto es un crédito que tomó la provincia de Buenos Aires con el Banco Europeo de Inversión, es un crédito que se endeuda a la provincia a tasas muy beneficiosas, son de fomento, digamos, no son bancos usureros, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y la provincia se endeuda para hacer esta obra que bueno, lo que hace es terminar una obra que tiene más de 30 años en la provincia de Buenos Aires, una verdadera política de Estado que todos los gobernadores de alguna u otra manera han ido avanzando, y el gobernador Axel Kicillof que había terminado una etapa hasta Las Flores, digamos, importantísima. Después habíamos comenzado desde Nación, cuando estábamos en el gobierno nacional con el ministro Cato Podis, el tres subtramos de la etapa 4 entre Roque Pérez y Vicente Roque Pérez y Alberti, que estuvo paralizada 2 años y ahora se ha reactivado un poco. Y bueno, y la quinta etapa, que es la que estamos licitando, que ya abrimos los sobres, y que la verdad que es como cerrar una gran obra que cuando uno la evalúa hoy, y fundamentalmente después del año pasado, que hubo inundaciones importantes en la provincia de Buenos Aires, funcionó muy bien, digamos, la obra funcionó muy bien, con lo cual estar ya llegando al final nos va a dejar en una situación hídrica mucho mejor que uh-huh. la que teníamos y muy beneficiosa para... no solo para las localidades, sino para la producción de la provincia, ¿no?
Uh-huh. Justamente ahí iba a apuntar respecto de las inundaciones, porque creo que es uno de los temas, bueno, más sensibles para cualquiera que haya vivido de cerca, que haya sufrido en carne propia una inundación, o haya tenido familiares, o haya estado. Es una de las situaciones probablemente más dramáticas que hay, tanto para las personas con sus viviendas, ni hablar, por supuesto, también para quienes tienen inversiones agropecuarias, ¿no? Es dramático, son dramáticas las pérdidas, y en ese sentido es muy importante intentar hacer lo que se pueda para prevenirlo, y en este caso una obra que, bueno, se estaba buscando poder terminar. ¿De qué manera esto va a influir en que o hasta qué punto va a influir en que se puedan prevenir o por lo menos si no prevenir, saber, ¿no?, las posibilidades de que haya inundaciones, o medirlas un poco mejor quizás, y algunas evitarlas?
Sí, a ver, la obra del Salado en su conjunto tiene un beneficio primario, que es, calculemos que la cuenca del Salado dentro de la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 60 municipios, digamos, estamos hablando del interior bonaerense de una gran parte, digamos.
Sí, bueno, casi la mitad, ¿no? Son 135.
Claro, por eso, pero del interior, si uno saca los 30 del AMBA, digamos, ya...
Claro, más de la mitad.
Estamos hablando de, no sé, para ponerlo en ubicación, yo soy de Guaminí, digamos, ¿no? Sí. Guaminí desagua en el Salado y estamos casi en el límite con La Pampa. Uh-huh. Digamos, si uno toma Trenquelauquen, desagua en el Salado, Villegas, desagua en el Salado. Es muy importante la cuenca. En principio logra el escurrimiento de todos estos municipios que decíamos de la provincia de Buenos Aires. Segundo, de los que están a la vera del río Salado, si uno piensa en lugares como Las Flores, piensa en lugares como San Miguel del Monte, piensa en lugares como General Belgrano, lugares donde ya la obra está terminada, si uno habla con esos intendentes hoy te va a decir, che, no, la verdad es que la obra el año pasado con inundaciones funcionó muy bien, no hemos tenido mayormente problemas. En los lugares donde tuvimos problemas es donde nos falta terminar la obra, que es fundamentalmente el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Ruta 5, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. El año pasado fue 9 de julio, Bragado, Alberti, 25 de mayo, bueno, toda esa zona tuvo muchos problemas. Con lo cual, por un lado, las localidades que están a la vera, porque las defiende, porque lo ensancha, le da mayor profundidad, mayor caudal, mayor pendiente, y después el resto de la provincia de Buenos Aires, lo productivo, digamos, la cantidad de hectáreas que se recuperan al paso. Miren, el año pasado era muy patente verlo, digamos, cuando uno se paraba en el puente de la 205 a la altura de Roque Pérez, uno tenía, digamos, si uno se pone desde el interior viniendo para Capital, a la derecha la obra estaba terminada, con la misma cantidad de agua estaba totalmente encauzada, y los campos no estaban inundados. Y cuando uno veía a la izquierda, que la obra estaba todavía sin terminar, estaba con un frente que a lo mejor tenía 2 o 3 kilómetros de ancho inundando campos. Ahí uno lo veía con muy muy patente, digamos. Digo, porque uno lo que hace es ensancha, profundiza, le da mayor caudal y aparte recupera con la tierra que se saca del mismo ampliación del cauce, recupera los campos linderos al río, con lo cual es productivamente importante y cuida las localidades que están a la vera y las que no están a la vera, que desaguan ahí. Y aparte, después, desde la provincia estamos trabajando en lo que nosotros le llamamos los mini saladitos. El nodo Bragado, que es toda una, el que va a desaguar hacia el Salado, toda la zona de Bragado, 9 de Julio, Casares, que el año pasado se hizo el proyecto durante todo el año, y este año, si Dios quiere, por decisión del gobernador Kicillof y del ministro Catopodio, vamos a estar licitando una etapa. Y después hay otra etapa que estamos este año haciendo el estudio, que es el Vallimanca, que es otra de las cuencas. O sea, ya estamos pensando en las cuencas que vienen hacia el Salado. Estamos trabajando también con el Ministerio de Asuntos Agrarios en conjunto. Es un trabajo muy articulado también con las entidades del agro. Nosotros queremos recalcar que trabajamos con todas las entidades del agro. Hay un comité de seguimiento de la obra del Salado que lo preside Carvap, con lo cual es una obra muy importante que una proyección que se viene trabajando y que hoy podemos decir que llegamos a la licitación, que es un punto importante.
Desde la información oficial, lo que se plantea es que una vez terminado este tramo, ¿no?, este quinto tramo, se estaría cumpliendo el 45% del plan maestro integral, ¿no? Estamos hablando de, claro, de un plan enorme,
enorme.
Muy, muy importante. Y ¿cómo se sigue a futuro? ¿Sigue siendo autonómico de la provincia las decisiones de las próximas licitaciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir o cómo? Digamos, porque imagino que habrá muchas localidades también esperando que llegue, ¿no?, este plan.
Hasta acá pudimos llegar con fondos provinciales, con lo nacional que se había paralizado y con un crédito. Para el futuro, como te decía, estamos haciendo el proyecto del nodo Bragado, que ya está terminado, y el proyecto del Vallimanca. Y ahí entramos en otra discusión, que es la presupuestaria.
Claro.
En el caso del nodo Bragado, la provincia este año va a licitar una primera etapa, y la segunda estamos armando un perfil de crédito para conseguir financiamiento externo para hacerla. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo, que nos pasa con otras obras? Que la Nación no está autorizando endeudamientos a la provincia. No está dando las garantías para que la provincia se endeude. Estamos hablando de endeudarnos para obras estratégicas que cuidan de inundaciones y mejoran productivamente la provincia de Buenos Aires. No estamos hablando de créditos para otra cosa, para patear deuda, digamos, ¿no? Con lo cual, la provincia está en búsqueda de financiamiento, estamos haciendo los proyectos, y lo que nosotros le podemos decir a la gente que todavía no llegó la obra es que estamos trabajándolo y que sí es necesario el trabajo conjunto para que la Nación decididamente acompañe. No solo que acompañe con el endeudamiento, que es, insisto, es solamente una priorización y una autorización a que la provincia se endeude. La provincia está en capacidad de endeudarse. Sino también que coparticipe o que nos dé parte del Fondo Hídrico Nacional. Digo, para decirlo cortito, cuando uno acá en La Plata, en Guaminí o en Pergamino, va y echa combustible al auto, de ahí salen dos impuestos. Digamos, en los 2.000 pesos que está el litro de combustible salen dos impuestos. Uno que va al CISVIAL, que es un fondo para hacer obras viales, que el otro día habrán visto que 200 intendentes fueron a reclamar a Caputo, sí, para que ese impuesto vaya verdaderamente a eso. Y la otra partecita va al Fondo Hidráulico Nacional, que es para hacer obras hidráulicas en todo el país. Ninguno de los dos fondos se están ejecutando. Ninguno de los dos fondos se están llevando adelante. O sea, se acumulan esos fondos, sí, para generar superávit, pero no se utilizan para lo que se debe utilizar. Con lo cual, el reclamo de la provincia es no solo que nos den autorizaciones para endeudarnos ante los bancos de BID, Banco Mundial, CAF, Fondo de Inversión, los diferentes, sino también que esos impuestos que recauden los utilicen para obras en la provincia de Buenos Aires. Sí. Que también un detalle, que un poco vos me dabas el pie recién, la cuenca del Salado, la provincia de Buenos Aires, es de paso, digamos. Nosotros nos ingresa agua de Córdoba, no ingresa agua de Santa Fe, no ingresa agua de San Luis, porque todas esas cuencas desaguan en el San Borbón, en el mar, digamos. Entonces, la obra del Salado no es solamente para los bonaerenses, sino es para los argentinos.
Totalmente. Bueno, en este marco de obras paralizadas, además de la importancia propia que tiene esta obra y el tamaño de la obra, ¿no? En un contexto de obras paralizadas, es muy importante. La última y breve, creo que un poco pasó por ahí, pero además, ¿no? O sea, incluye, no es que es además, incluye esta obra muchas cosas visibles, ¿no? Como muchos puentes ferroviarios, muchos puentes en las rutas y demás que también van a afectar de manera positiva a muchísimos vecinos, ¿no?
Y sí, porque no solo uno hace la canalización, la ampliación, el cambio de velocidad y de capacidad, sino que los puentes que uno pasa en esos lugares. Nos ha pasado en algunas etapas que no se pudieron hacer los puentes por diferentes motivos y después tenés un problema de transatabilidad. De hecho, hoy, por ejemplo, estamos haciendo un puente en Roque Pérez, a la vera de la 205, que había quedado pendiente, y otro estamos haciendo en el partido de San Miguel del Monte también. Con lo cual, si todos los puentes que transcurren en esta etapa están dentro del proyecto, o sea que no es solamente movimiento de suelo y ampliación, sino todos los puentes carreteros o ferroviarios que están a la vera del cauce. Exactamente. Es muy importante porque eso le da conectividad fundamentalmente a la producción agrícola-ganadera y a los trenes de carga o de pasajeros. Uh-huh.
Néstor Álvarez, subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
No, muchas gracias a ustedes y a disposición.
Buen día.
Buen día.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení. Date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Mayor y Zanini.
Esta semana, aprovecha. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.799 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroz, pan rallado y rebozadores. Fíjese al 27 de abril al 3 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Quiénes son estas chicas que hacen todo este ruido?
50 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos vamos a Plaza de Mayo, donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Aquí estamos con Monseñor Jorge Lozano. Él nos va a explicar qué es presidente de la Comisión de Comunicación Social.
Así es, de la Conferencia Episcopal Argentina, que tiene varias comisiones. Una de ellas es la que tiene que ver con la comunicación y los vínculos con comunicadores.
Le agradecemos este gesto porque, bueno, el viernes pasado recibió a gran parte de los colegas acreditados en Casa Rosada, con esta situación que nos impiden ingresar, y hoy vino aquí a Plaza de Mayo también a charlar con nosotros, a mostrarse con nosotros. Realmente hay preocupación por parte de ustedes de esta situación que parece inédita en la historia argentina, de cerrar una sala periodista.
Sí, porque vulnera varios derechos. Por un lado, los derechos que tienen ustedes, los hombres y mujeres de la prensa que están acreditados allí, derecho a trabajar, para muchos es buena parte del sustento de su familia, el derecho de informar, el derecho de expresión, y también el derecho de toda la sociedad a ser informada de los actos de gobierno. Así que son varios derechos que se están vulnerando con esta medida.
Y, Monseñor Lozano, le preguntamos también por la situación social. Hace un ratito veíamos también gente en la calle. ¿Cómo está viendo la Iglesia esta situación también? No solamente, bueno, el tema de la libertad de expresión, por ahí esta preocupación, en particular usted, presidente de la Comisión de Comunicación Social, sino también desde lo social, la Conferencia Episcopal. ¿Cómo está viendo la situación argentina?
Tuvimos la semana pasada una asamblea de 5 días donde participamos los obispos de toda la Argentina, y en esas oportunidades, bueno, tenemos ocasión de compartir vivencialmente las situaciones que vivimos en todas las provincias, y estamos siguiendo con preocupación. Nos informaron también del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y de las cosas que nos han informado y que hemos compartido, yo destaco dos. Una, el crecimiento de la desocupación y la informalidad laboral. Y, por otro lado, la situación grave en la alimentación de los niños, que buena parte están con déficit alimentario, y este déficit tiene consecuencias serias en el presente y de arrastre para el futuro, porque lo que en la etapa de la niñez, de la infancia, no se logra desarrollar adecuadamente, después ya eso es irreversible con el paso del tiempo. Entonces, bueno, ahí hemos visto cómo reforzar nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, el acercar un refuerzo alimentario, pero también ver cómo generar más conciencia y fortalecer las dietas que se dan a través de los comedores en las escuelas.
En particular, con respecto a nosotros, hablaba de visibilizar un poco la situación de la prensa, y también del diálogo. ¿Cómo es la situación del diálogo? Un gobierno que realmente hablamos de discapacidad, hablamos de jubilado, hablamos de esta situación social. Me imagino que por parte de la Iglesia lo intentan. ¿Cómo están llevando adelante el intento, bueno, de diálogo con el gobierno para que vea esta situación, no solamente la prensa, sino en general, decíamos, lo social, ¿no?
Desde Cáritas Argentina y desde la presidencia de la Conferencia Episcopal se han promovido y se han realizado algunas reuniones con funcionarios del gobierno, particularmente por el tema de la discapacidad y la salud mental, porque había demoras muy importantes en los aportes económicos que había comprometido incluso en el mismo presupuesto.
Sí.
Y que no se estaban cumpliendo y que estaban poniendo en riesgo el funcionamiento de algunos cotolengos que reciben gente en una gravedad importante en su salud y gente pobre o gente abandonada por sus familias. También los tratamientos y abordajes que se hacen a las adicciones a través de los hogares de Cristo y de otros dispositivos que tiene no solo la Iglesia Católica, también otras organizaciones.
¿Y el gobierno qué?
Bueno, se comprometieron a buscar ponerse al día y de hecho han empezado a acercar, a pagar la cuota en el presente y reponer alguna de las cuotas impagas. Así que en eso las gestiones han dado un resultado positivo en el compromiso verbal y a su vez en el hecho concreto de ir abonando.
Esperemos que también las gestiones, o por lo menos la buena voluntad que también pone la Iglesia, ayude también a nosotros, ¿no?, como colegas, para volver a ingresar a la sala, en un hecho inédito, si se quiere, de la democracia argentina.
Esperemos que sí, que haya canales de diálogo, esperar a ver cuáles son los resultados de las gestiones judiciales que se están haciendo y que esto logre una pronta solución para restituir estos derechos que están siendo vulnerados.
Muchas gracias, le agradecemos a Monseñor Jorge Lozano. Va a tomar ahora el subte porque se tiene que retirar, pero bueno, lo cierto es que vino aquí, tuvo este gesto con nosotros, estuvo prácticamente casi una hora con nosotros aquí, 40 minutos, acompañándonos un poco, porque los colegas, chicos, estamos dando vuelta a la plaza, sí. Estamos en los bancos, ahora va a haber una reunión aquí en otro bar para ver realmente cómo, bueno, monitorear un poco cómo viene la situación. Hay amparo judicial por parte, por ejemplo, del ámbito financiero. Hay también pronunciamientos varios, de varias personalidades de la política, de nuestro gobernador, por ejemplo, también hubo también la red CON, la red de comunicación o de facultades de comunicación de la Argentina, entre otros que, bueno, destaco ahora, como acuerdo ahora sí, muy rápidamente, pero bueno, aquí también estuvo la gente de Cipreva, hace un ratito nomás tratando de acompañar, pero la situación es igual, o sea, intentar ingresar, lo hemos intentado y no hemos podido.
¿Ha tenido alguna repercusión, Diego, el video ayer de GEUNA, ¿no?, que de alguna manera explicaron que era la información que habían obtenido con estos anteojos, que fueron supuestamente la excusa para el gobierno cerrar la oficina de prensa?
Sí, la repercusión, si se quiere, está a través de las redes sociales, ¿no? Está a través de algunos retweets de nuestro presidente Javier Milei, en donde dice que no tiene sentido tener una sala de periodistas. Hace la reflexión un usuario que no sabemos quién es, y el presidente lo retuitea, así que tenemos mal futuro, evidentemente, si pensamos en que el presidente piensa lo mismo que su usuario, en donde dice que la sala no habría que abrirla y que habría que comunicar todo directamente a través de redes sociales. No hay buen augurio con respecto a lo que pueda llegar a pasar en los próximos días. Hace un ratito nomás salió un funcionario de planta de lo que es comunicación aquí de Presidencia, sí, de la Casa Rosada, a mantenernos al tanto de que no hay ninguna contraorden a la orden brindada el jueves pasado de que no se nos permita el ingreso. No sabemos en qué situación está la sala de periodistas, no sabemos, hay gente que ha dejado sus cosas ahí en ese lugar. Por ahora parece que la situación viene así y no hay fecha prevista para reapertura en ningún sentido. Recordábamos hace un ratito una colega también de una agencia extranjera de que hubo una vez en donde alguien filmó algo que no querían que se filmara, no había resolución como hubo en las últimas acreditaciones donde se prohibía prácticamente filmar y había que vestir prácticamente de traje y corbata, pero bueno, no gustó, se suspendió a ese colega 3 días, pero el resto nunca se lo suspendió y la sala siempre estuvo abierta. Ahora, por esto, cerrar la sala de manera prácticamente introspectiva y sin fecha de reapertura es increíble realmente para la democracia. Lo decía también el Monseñor Lozano.
Lo advertimos, ¿no?, que Milei va tomando distintos enemigos públicos. En un momento son los empresarios, en otro momento ciertos sectores políticos, los legisladores. Ahora le tocó el turno a los comunicadores y en esa lucha estamos. Gracias, Diego, por traernos un poco el clima de lo que está pasando ahí con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno que no pueden ingresar a trabajar, digamos, hacer lo que saben hacer todos los días.
Así es, hasta luego.